Buenas noches, hermanas, hermanos, que Dios les bendiga. Bien, me invitaron a dar una charla, pero también me dijeron que ustedes podían hacer sus preguntas, podían participar. Así que, con toda confianza, si a medida que vayamos hablando, alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que permites estar en esta Iglesia Bautista Filadelfia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y porque nos has dado tanto, más de lo que nosotros merecemos, porque en realidad nosotros no somos merecedores de nada. Te rogamos, Señor, una bendición muy especial en la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, y que nos ayude, nos dirija en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí he preparado unas cuantas diapositivas para guiar la charla, la conversación. Tengo ya algunos años trabajando en lo que es la programación, pues. Mi carrera es ingeniería de sistemas y me he hecho algunos sistemas. Y he visto cómo la tecnología ha cambiado. Antes era el boom, la tecnología que se hacía con las aplicaciones de escritorio. Ahora ya no se usa mucho de escritorio. Es más, ahora las aplicaciones, lo último que ha salido en la tecnología, ya se está moviendo en la parte del móvil. Antes de eso eran las aplicaciones web. Ahora ya es más la parte de las aplicaciones móviles. Entonces, la tecnología es algo que va cambiando conforme va pasando el tiempo y va avanzando, siempre buscando cómo ayudar al ser humano a hacer las cosas más rápidas, porque sabemos que el tiempo es necesario para hacer otras actividades. Busqué un libro cristiano y para tener ahí un concepto cristiano de lo que es la tecnología. Y encontré ese libro. Ya es un libro, ya tiene sus años. Es un libro en inglés. Y la traducción en español sería el libro del libro Tecnología Responsable, una perspectiva cristiana. Dice que la tecnología es una actividad cultural distinta en la que los seres humanos ejercen la libertad y la responsabilidad en respuesta a Dios, formando y transformando la creación natural con la ayuda de herramientas y procedimientos con fines o propósitos prácticos. He señalado en negrita esas dos palabras, libertad y responsabilidad, porque siempre van de la mano. Si tenemos libertad, tenemos la responsabilidad para poder ejercer esa libertad. Y libertad es algo que nosotros los bautistas hemos proclamado siempre. Nosotros creemos, por ejemplo, en la libertad de conciencia, que es uno de nuestros principios que nosotros hemos creído. Y esta definición reconoce que ejercemos esa libertad y esa responsabilidad en todo lo que nosotros emprendemos. La tecnología es un área en que nosotros respondemos a Dios. Sí, como todo lo que nosotros hacemos. Pero, ¿cómo sabremos cómo responder en el área de la tecnología? Y ese es uno de los objetivos de esta charla, de esta conferencia. ¿Cómo debemos responder? La respuesta está aquí, en la palabra del Señor. Si nosotros leemos en el Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que decir las Escrituras que son tan antiguas sobre la tecnología que es tan moderna? Pues tiene que decir mucho. Como bien lo decía ese texto bíblico que acabo de citarles, y también Juan Calvino lo sugirió en algún momento, dijo que las Escrituras son como gafas que nos ayudan a ver con mayor claridad. Así que, si nosotros recorremos hacemos un recorrido en toda la historia narrada aquí en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a podernos dar cuenta cómo conectar esa cosmovisión cristiana con las áreas de la tecnología. Ahora surge una pregunta. ¿Está evolucionando la tecnología más rápido de lo que la sociedad pueda manejar? Si nosotros recordamos lo que somos mayores hace 30 años, apenas la gente sabía lo que era una computadora. ¿Sí? Y hace poco más de una década, ahora podemos comprar un boleto de avión utilizando el celular. Incluso las citas ahora en migración se hacen, ya no le permiten a usted llegar allá a la oficina y hacer la cita. Ahora dicen que por la aplicación de la página, entonces usted tiene que hacer la cita para poderle recibir. Pero eso es una estrategia de ellos para que no se llene, porque toda la gente últimamente está saliendo del país. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que antes no se podía hacer. Ahora se reserva un servicio de transporte por ese medio, se alquila un hotel por el teléfono celular. Los últimos 15 años nos han traído innumerables innovaciones que han cambiado nuestras vidas. Y ahora difícilmente salimos a la calle sin el celular. Sentimos como que nos hace falta algo. Y así es como se ha transformado el mundo. Así que vamos a ver algunas estadísticas que traje ahí para que analicemos cómo este crecimiento y ese uso de la tecnología ha aumentado en las últimas estadísticas que son de abril 2023. Estamos hablando de este año. ¿Qué vemos por ahí? Dice que en el mundo hay aproximadamente 8.03 billones de habitantes. Estamos hablando de que el 57.2% está en la parte urbana. De esos 8.3 billones de habitantes, el 68.3% tienen un teléfono celular, un teléfono smartphone, pues. Un teléfono inteligente, 5.48 billones. De esos 8.03 billones, 5.18 billones, o sea, el 64.6% de la población usan el Internet, hacen uso del Internet. Redes sociales. Yo creo que todos, casi los que estamos acá, tenemos conocimiento de las redes sociales, del Facebook, del TikTok, de los Reels, de todas las cosas que se hablan hoy en día. Instagram, que es lo mismo que Facebook, 4.80 billones, o sea, el 59.9% de la población mundial. Entonces, estas estadísticas, para que las miremos más de cerca, ¿qué nos indica? En el año 1984, apenas el 8% de los hogares estadounidenses poseían una computadora. Y ahora, con el teléfono, es casi como que tengamos una computadora, con todas las aplicaciones y todo lo que podemos hacer. ¿Cuándo se inventó el Internet? Alrededor de medio siglo antes. Y alrededor del 90% de los datos del mundo solo se produjeron en los últimos 2 años. Proviene de redes sociales, fotos digitales, videos, datos de clientes y más. Es decir, amados hermanos y hermanas, que vivimos en una era de conectividad digital sin precedentes. Yo doy clases en la universidad y ahora lo último que ha salido en la tecnología es la inteligencia artificial. Entonces, ahora tengo que tener más cuidado con mis estudiantes porque utilizan la inteligencia artificial para resolver los exámenes que uno elabora. El chat GPT, por ejemplo. Y en el chat GPT, y yo de clase de programación, le devuelven incluso el código de todo. De todo como un 80%. Entonces, eso nos lleva a pensar y a meditar hasta dónde vamos a llegar. Hoy en el grupo de pastores, porque también estoy en el grupo de pastores de WhatsApp de allá de la región, por ser el presidente, estoy ahí metido. Los pastores están asustados, porque una inteligencia artificial ahora predica. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. ¿Sí? Entonces, en este extraño mundo nuevo, estamos conectados electrónicamente con una cantidad enorme de personas y lugares. Teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, las tablets nos conectan con casi todo o con todo. Estamos conectados todo el tiempo y en todas partes. Y esto ha sucedido muy rápido. Pero a nosotros como creyentes, y esto es lo que nos lleva a la reflexión, ¿en qué esto nos afecta? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Será que tanta tecnología está haciendo que nos desliguemos espiritualmente? ¿Será que estamos siendo prudentes con nuestra tecnología? ¿Será que la capacidad de conexión de nuestra era moderna en realidad nos ha hecho menos conectados con las cosas que realmente importan? ¿Nos ha hecho menos conectados con la familia? Que es lo que estamos hablando esta semana aquí en Filadelfia. ¿Será que nuestros dispositivos estén fomentando una mayor superficialidad espiritual y relacional en nuestras vidas? Es el momento que nos preguntemos, usted y yo, y digamos, ¿soy dueño de mi tecnología? O al revés, ¿la tecnología ha tomado posesión de mí? Vamos a la palabra del Señor. Busquemos ahí en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Esa es la versión, la nueva versión internacional. Aquí tengo la Reina Valera de 1995. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Romanos 12:2 dice, algunos lo sabemos de memoria, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esto es un mandato, amados hermanos y hermanas, más que una directiva para que mejoremos nuestra administración del tiempo. Este es un mandato de que debemos de vivir con prudencia, con cordura, caminar con Dios, con cuidado propósito y sabiduría. Nosotros no debemos de vivir pasivamente. No debemos dejar que esta cultura dé forma a nuestras vidas, que nos moldee a su imagen. Y si no tenemos cuidado, todas estas herramientas digitales que hemos moldeado, como decíamos en la definición al inicio, pronto nos van a moldear. ¿A qué nos referimos con esto? Hay millones de personas que son adictos a pantallas en las redes sociales. Sí, nuestros niños se han vuelto adictos, incluso a adultos. Y yo no sé si usted ha visto una persona que es adicta o conoce una persona que es adicta, cómo le tiemblan las manos cuando le quita eso. Eso que le produce adicción. A eso nos estamos refiriendo. Los videojuegos también. Horas tras horas tras horas, jugando. Hay personas también que son adictas a estar consultando las noticias ahí, los deportes, el entretenimiento, y viven para eso. Así que esta primera parte es para que nosotros hagamos una reflexión. ¿Cómo estamos aprovechando? Tomemos un tiempo para evaluar y veamos. Pensemos, yo, Eugenio, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a la tecnología? Estoy descuidando mi conexión, porque estamos hablando de conexión con Cristo, por estar haciendo uso de la tecnología. El llamado es que hagamos un uso responsable. Vamos a utilizar la tecnología de manera ética. Ya les mencionaba lo de los alumnos, lo de los estudiantes, lo que hacían. De manera consciente, de manera equilibrada, teniendo en cuenta cuáles son los impactos positivos y también los negativos que nos puede traer a nosotros. Y no solo a la sociedad, sino también al medio ambiente, porque sabemos el daño que producen estos artefactos, ¿no?, a nuestro medio ambiente. Y vamos a compartir algunos principios clave para promover ese uso responsable de la tecnología. Pero antes, si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos dicho, algún aporte.
Okay. Gracias, hermano. Pues sí, más o menos he tomado nota, ¿verdad? Hizo la pregunta, menos conectado con las cosas que realmente importan, ¿verdad? Y yo creo que estaba viendo pues que en mercadotecnia se gastan millones, ¿verdad? Millones de dólares para mantenernos ocupados. Y yo creo que de eso se trata todo este negocio, ¿verdad? Porque si vemos una película de 2 horas, estamos atentos y sentimos que es poco tiempo, pero para dedicarlo a la lectura y la oración, 15 minutos es mucho. Entonces nos está alejando de las cosas de Dios.
Sí.
Yo pienso pues que eso está pasando. Vemos una película, Netflix y Amazon, y 2 horas es poquito, pero 15 minutos para orar y leer lo vemos mucho. Mira, en países desarrollados he podido ver filas inmensas, ¿verdad? Vemos en las noticias cuando va a salir un celular nuevo, la gente duerme ahí para comprar el último aparato. ¿Cuánto sacrificio hace? Y ahora la visita de hoy nos impidió mucho pues estar pensando en venir al culto, pero ahí esa gente esté nevando y pase lo que pase y hacen esa fila por comprar el aparato, ¿verdad? Y nos han hecho creer que necesitamos el más nuevo y el mejor también, ¿verdad? Nos han hecho creer eso, la misma mercadotecnia, que se necesita el aparato, no solo en el celular, sino en todo, ¿verdad? Podría aplicar para todas las cosas. Eso pues más o menos quería comentar, hermano, y me llamó la atención esa pregunta. Menos conectado con las cosas que realmente importan por toda esta tecnología que nos rodea. Gracias, hermano.
Gracias por ese aporte. ¿Alguien más? Bueno, sí.
Con referente a lo que hablaba del hermano Oscar, es cierto, estaba hace como 2 años en el, andaba por el parque ahí dando una vuelta, no me acuerdo qué andaba haciendo. Y miraba a 2 jóvenes sentados, se rieron, yo no andaba haciendo nada malo, hermano. Miraba a 2 jóvenes sentados en el centro del parque donde está aquella, ¿cómo se le llama eso? Kiosco. Estaba ahí, yo pasé cerca y nos sentamos ahí. Ah, ya me acordé, andaba con mi esposa y mis hijos. Ya me acordé. Y entonces nos sentamos ahí alrededor y ellos estaban así cerca. Y yo miraba a un muchacho así con el teléfono, chateando. Y la muchacha que estaba ahí a menos de medio metro, 50 centímetros, también chateaba. Pero la curiosidad mató al gato. Como estaba cerca y me tenía el celular así el muchacho, capté que es lo que estaba escribiendo. Mira, te quiero mucho, que no sé qué. Y la muchacha le respondía, yo también te quiero mucho, que no sé qué.
Y era la...
Y jalar al parque, pero sin palabra. Entonces, el celular ha sustituido la conversación también. Por eso es que nosotros miramos hoy en día noviazgos o matrimonios que no dilatan, porque es artificial.
Sí.
Porque se hizo, más bien los novios eran los celulares. Entonces, miré también en otra ocasión, iba también para el lado de Monimbó, donde venden la placita. También iba con mi esposa y mis hijos también. Ajá. Y iba pasando por una casa y miré dos viejitos, como de unos 80 años, 80 y pico, el hombre tal vez y la señora. Las luces apagadas, ellos afuera en el porche, uno sentado aquí, el otro como a los 4 metros. Y estaba el viejito en una sola ahí. Y la viejita ya, solito los dos, parece que los hijos se les casaron o no tuvieron, pero sin hablar. Pasamos de regreso, dilatamos como 1 hora y pico y todavía ya estaban, cada quien en su lugar. Acá y sin hablar también. Entonces, pero sí, la Biblia dice que de todo lo que ha hecho Dios nada es malo, todo es bueno. El problema es el uso, la manera como nosotros tomamos esa
la
cosa.
La responsabilidad, lo que decía.
Sí. El AK-47, que es la arma más feroz para la batalla, es un combate. Esa la inventó un hombre, no recuerdo cómo se llama, pero él la inventó para cazar venados y animales. Y después se transformó en el arma más criminal de todo, en todo combate, en toda guerra. Pero el objetivo de él fue inventarlo para algo bueno. Pero lo que quiero decir con esto es que todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Nada es malo. El hombre es el malo. Porque el hombre es el que le da el uso, dependiendo qué uso le da. El celular ahí puede estar, el internet ahí puede estar. La vez pasada escuché, no sé si es cierto, que cuando se inventó el internet, un chino pasó 7 días sin despegarse del internet. Al 8º día falleció porque no comió, no durmió, no se despegó. Y tanta información, me imagino también que le golpeó el cerebro y falleció. Entonces, ¿cuál es mi aporte de que que nosotros debemos tener cuidado porque nosotros somos los que le vamos a dar el uso? ¿Para qué lo necesitamos? Escuché hace poco que hay un joven en Estados Unidos que a través del internet ha aceptado montones de gente a Jesucristo. ¿Ya? Y entonces, y otros también se envían mensajes apoyándose, mensajes bíblicos, cristianos. Entonces, todo está en el uso que le vamos a dar a las cosas nosotros. Esa es mi manera de pensar.
Muchas gracias.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches.
La verdad que la tecnología es útil porque su función debería ser, ¿verdad?, para resolver problemas prácticos. Ajá. Pero entonces el hombre empezó a usar tecnología desde que empezó a descubrió la rueda. Se movilizó más fácil, ¿verdad? Entonces la tecnología, la función sana es resolver los problemas de la vida práctica. Pero, ¿verdad?, las empresas tecnológicas le ponen un componente al teléfono. El teléfono no tuviera tanta demanda si solo nos sirviera para comunicarnos. Mensajes de trabajo, mensajes familiares. Pero ellos les agregan los componentes que son las aplicaciones de ocio. Entonces, todo lo que lleve incluido el ocio se va a vender mejor. Entonces, por eso es que en los teléfonos celulares vamos a encontrar un montón de aplicaciones para... Hollywood, porque es para el ocio. La gente no mira documentales, miramos películas. No miramos canales de educativos. No entra a YouTube para agarrar un tutorial de historia o un tutorial de cómo construir una pared de Gibson por tus propias manos, cómo reparar una plancha. No, la gente entra a YouTube para el ocio. Entonces, verdad, es la parte de que el que fabrica sabe, algo no va a venderse, componente de ocio. Entonces, esa es la parte de es tan exitoso, ¿verdad? Porque los seres humanos tendemos a buscar esas cosas. La naturaleza nuestra, ¿verdad?, es perder el tiempo en las cosas que no nos van a edificar, pero sí nos van a distraer y nos van a dar ese tiempo de placer que nosotros nos decimos, me lo merezco.
Sí, así es. Lo peligroso es lo que decía el hermano Cajinas, que ese tiempo que estamos invirtiendo ahí con el aparato, pues no, nos aleje de nuestra familia. Ya de lo impactante que decía de la pareja, que estaban tan cerca y estaban chateando. Pero sí, no negamos que es muy útil. Una de las cosas que a mí me ha impresionado de la tecnología es esto de que uno puede encontrar ahora cualquier lugar y que lo lleva. Aunque a veces falla, no es 100% exacto. Ya me he metido en algunos barrios ahí peligrosos, pues, buscando el camino más corto. Pero bueno, entonces algunos principios clave para promover ese uso responsable de la tecnología. Vamos al... perdón, no la había visto.
Yo solamente tengo una pequeña intervención. Nosotros en la empresa que nosotros manejábamos, mi esposo y yo, recuerdo un tiempo que teníamos más de 60 personas en el área y nosotros poníamos a dirigir siempre a la que está al lado mío, a mi brazo derecho, siempre ella. Ella dirigía a todo el área. Entonces, acostumbraba a hacer una oración y sí, siempre una pequeña reflexión. Y nunca se me olvidó algo que ella dijo. Recuerden, muchachos y muchachas, que durante ustedes están aquí, se les está pagando por hacer su trabajo. Y la integridad significa, es un todo, hacer las cosas cuando no te están viendo. Y todo el tiempo que usted está usando el celular, en tiempo en que alguien aquí le está pagando tiempo, está fallando también a su integridad. Y eso me llamó mucho la atención, lo que esta muchacha, y jamás se me olvidó que una persona que estaba dirigiendo allá, una persona muy humilde y que diera este tipo de reflexión, para mí fue muy importante y jamás se me olvidó esa parte. Y yo creo que en eso tenemos que aprender a ser, no solamente con digamos, ser íntegro, no solamente en nuestro trabajo, sino también con el Señor, porque le quitamos su tiempo también. ¿Cuántos no estamos en el culto y en realidad están usando el teléfono, verdad? En las horas del Señor. Eso quiero comentar.
Es cierto, sí. La siguiente, hermano. Entonces, ahí están algunos principios clave para promover un uso responsable de la tecnología, que era la otra parte que me pidieron que hablara. Entonces, tenemos ahí la educación y la conciencia. Nosotros tenemos que estar informados qué implicaciones tiene la tecnología que estoy utilizando. Esto implica comprender cómo funciona, cómo puede afectar nuestras vidas la tecnología que estoy utilizando y cómo podemos tomar las decisiones sobre ese uso. Ya mencionábamos la parte, bueno, mencionaba lo de Netflix y lo del tiempo que le dedicamos. También sabemos que estar mucho tiempo en el teléfono, por decirles algo, ocasiona problemas en la vista también. Hay personas que están en lo oscuro, en su cuarto, y están con el teléfono, y la única luz que reciben en sus ojos es el teléfono. Entonces, todo eso tenemos que ver nosotros para analizar. El segundo principio que les traigo es la privacidad y la seguridad. Hay que protegernos. Hoy en día hay que buscar cómo protegernos con contraseñas seguras, evitar información sensible en línea. Si nosotros vemos ahora o escuchamos, hay gente que quiere hacer los hackers, hay gente que quiere obtener las credenciales para nuestras cuentas de banco, y hay que tener mucho cuidado de eso. Llega un correo que no es del banco pidiéndole esa información sobre su privacidad y lo hacen perder a uno mucho dinero. Y a veces no se puede recuperar. Entonces, tenemos que estar a tanto de esto, pues manejar una buena privacidad y seguridad. Las contraseñas seguras. Entonces, como informático les puedo decir que una contraseña segura pues debe llevar una mayúscula, una letra, que no sea una palabra que existe en el diccionario, debe llevar un carácter como un arroba, un punto, un carácter especial, números también, y lo más seguro que se pueda. Número 3, control de tiempo. Esto tiene que ver con la parte de la adicción que estábamos comentando hace poco. A veces se consume demasiado tiempo, así que hay que establecer límites. Hay que equilibrar el tiempo de la tecnología con el tiempo de nuestras otras actividades importantes. Ya decíamos el tiempo de la iglesia, pero también el tiempo que nosotros pasamos con nuestra familia. El tiempo que dedicamos también al ejercicio físico. El tiempo que dedicamos a la lectura. Y no estoy hablando de una lectura de un libro electrónico, pues estamos hablando todavía de los libros impresos, pues, y máximo el libro más importante de todos, la Biblia. El número 4, uso consciente de las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales son útiles, podemos conectarnos, podemos estar al tanto de lo que ocurre con nuestros parientes que están fuera del país, lo que sucede con nuestras amistades, pero también son fuentes de estrés y fuentes de ansiedad. Hay mucha información que es falsa, que se publica en las redes sociales y que nosotros nos podemos estresar y podemos sentirnos ansiosos. Así que hay que tener mucho cuidado con esa información que tenemos ahí, evitar lo más posible. Evitar la comparación constante con los demás y recordar que lo que se muestra en las redes sociales no siempre refleja la realidad completa de las personas. Eso para los muchachos que les gusta compararse con las muchachas, con las modelos que salen ahí, o los varones que salen en el gimnasio haciendo ejercicio. Entonces, eso también puede afectarlo emocionalmente. Y ya después vienen que se sienten mal con su cuerpo y comienzan a provocar el vómito, y ustedes saben que otras cosas también puede, pueden provocar con solo estar viendo esas imágenes porque se sienten retados a compararse. Así que hay que tener cuidado con todas esas cosas. No todo lo que vemos ahí es cierto. Pues hay mucho Photoshop, muchas imágenes que están adulteradas. No es tan así. Número 5, otro principio clave. Respeto y empatía en línea. Hay que mostrar respeto. Hoy en día cualquier persona puede escribir en una red social. Antes no era así. La persona que hablaba en público, la persona era la más educada, la más preparada. Pero ahora no. No siempre la preparación pues nos trae eso, la parte del respeto. Hay que tener cuidado con lo que se escribe, con lo que se dice, sentir empatía por los demás. También en las redes sociales está lo del ciberacoso con nuestros niños, nuestros jóvenes. Se ve mucho eso, que una persona en algún lugar comienza a escribirle, comienza a mandarle fotografías, y eso son cosas que hay que tener mucho cuidado. El lenguaje ofensivo, algunas actitudes que pueden perjudicar también. Todo eso trae la parte de la tecnología. Ya hemos hablado de las cosas positivas, pero también hay que ver las cosas negativas. Número 6, sostenibilidad ambiental. Decíamos que los productos electrónicos hay que desecharlos. Y también hay que ser conscientes del alto consumo de la energía eléctrica, pues, porque sabemos que ello necesita cargarse el teléfono, necesitamos cargar la batería de la computadora y cuando está conectado el televisor o todos los dispositivos electrónicos, y eso ocasiona daños, un impacto, mejor dicho, al ambiente, la tecnología que utilizamos. Y el séptimo que le agregamos ahí, el uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, eso es para los pastores, los predicadores, que mencionábamos en el ejemplo, que ahora están utilizando la inteligencia artificial, para los estudiantes también, los docentes que utilizan inteligencia artificial ahora para resolver sus problemas. Hay que tener ética, hay que tener transparencia, hay que tener equidad, hay que tener responsabilidad en ese desarrollo y en ese uso. Entonces, si hacemos todas estas cosas que hemos ahí señalado, vamos a contribuir a esa sociedad nicaragüense que nosotros queremos, una sociedad digital más segura, más equitativa y más sostenible. ¿Tienen algún aporte sobre estos principios antes de pasar a la última parte ya de la conferencia? Hermano Cajina.
No sé si pueden retrocederlo un poco atrás.
Sí.
En el 2 y el 4 me llamó la atención.
Sí.
Privacidad y seguridad. Hace como 4 meses estaba viendo History.
Sí.
Y ahí hablaban acerca de los teléfonos. De toda conversación que nosotros hacemos se escucha. Alguien la está escuchando. Y decían que el teléfono, no sé si solo en Estados Unidos, el teléfono también lo ponías ahí apagado. Y si querían, te podían escuchar todo, aunque estuviera apagado el teléfono, todo lo que se estaba hablando en el hogar.
Sí, es cierto.
¿Cierto?
Es cierto, se puede.
Entonces, toda llamada que nosotros hacemos, ahí las están escuchando. Ahí las están escuchando. Y que aún, imagínense, aún el teléfono apagado, dice que aún apagado. Si quieren escucharla, la están escuchando lo que estamos hablando en el hogar. O sea, ¿hasta dónde está la privacidad y la seguridad? Yo casi diría que es nula, para mí, ¿verdad? Para mí. Y el uso consciente de las redes sociales. Ayer estaba platicando con un vecino, un señor, y me decía, la vez pasada me dice, mire Cajinita, échese estos 5, ¿cómo que se llama aquí? Frutita blanca, latinosa, tihuilote. Agarra 5 tihuilotes, lo desbarata y se lo echa en los ojos. Y viera cómo se mejora la vista. Ah, le veo. Mire, ¿y dónde lo? ¿Quién? Ahí, yo no pago médico, ahí en Facebook. Y hasta me dice, ¿tiene problemas en la vista? Pues no, ahorita estoy bien. Entonces me dice, no, me sacó una bolsita con 20 cebolletes. Ahí la dejé en la casa, no voy a hacer que quede ciego. Y me decía, lo único que me falló el otro día fue esto. Ajá, ¿qué pasó? Tenía la y me dieron, no sé, a la de murciélago con semillas, no sé qué, un montón de cosas. Que lo revolví y me eché. Va a creer, cajinita, que se me inflamó más bien. Entonces, ese uso consciente de las redes sociales, a veces hay muchas cosas, como remedios y medicamentos. Y en vez de mejorarnos, nos puede dañar más bien. Sí. Entonces, yo creo que siempre uso de la lógica. Que voy a echarme aguacate, el aguacate no nos va a hacer daño. Pero la verdad, siempre es importante usar la lógica. Pero si ya me sale diciendo que me eche algo que no conozco, mejor no. Entonces, ese uso consciente de las redes sociales hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Yo me pongo a ver, llego diario donde mi mamá a ver cómo amaneció y me pongo a ver un ratito Facebook, pero me tengo que controlar, pero me pongo a ver muebles que se hacen y cuestiones para reparar que bujía, esto, aquello, más rápido, me encanta eso a mí. Pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no creer todo lo que ahí sale.
Sí.
No creer lo que es cierto. Yo le digo a mis hijos, tengan cuidado. Es mejor que siempre consulten a alguien mayor de edad. Porque hoy en día los jóvenes creen que se la saben más. Porque saben más de tecnología. Y se creen que saben más que las personas que han vivido más. Sí. No, usted no se la sabe. Si ahí yo leí tal libro y tal cosa y... A como se mete también cosas buenas, se meten también enseñanzas satánicas. Sí. Ya que están dañando también nuestras vidas espirituales. Entonces, la privacidad y seguridad no lo creo. Escuchaba también hace 2 meses que en China, que es donde se fabrica más celulares y se distribuye a todo el mundo,
sí,
están prohibiendo el uso del celular. Están diciéndole que a los niños, jóvenes y adultos que manejen un horario, nada de estar todo el día con el celular. Y en los colegios los están prohibiendo que los tengan ahí encendidos, los usen. Quiere, ellos mismos que los inventan. Solo me acuerdo de un hermano que nos invitaba cuando había culto en su casa, don Horacio. Y no iba a decir nombre, él me... el hermano, bueno, ahora ya lo dijo Horacio. Él siempre invitaba una torta, pero él no comía. Entonces él decía, ¿y por qué no come, hermano? Porque yo sé lo que le eché. Así son los chinos saben el daño que provoca eso. Entonces no se lo están dando a sus hijos. Ya se dan cuenta y nosotros somos los que caemos pues en la garra del comercio.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a lo último entonces, ya para terminar. Entonces, la última parte me pidieron que algunos mecanismos para controlar las actividades que realizan nuestros hijos en sus dispositivos. Vean, cualquier mecanismo que yo les vaya a recomendar siempre va a tener sus fallas, sus debilidades. Lo mejor ahí es crear conciencia, es hablar con ellos, tener ese diálogo abierto. Y educarlo. No con él, como decía el hermano Cajina, pues mandándole mensajes, tal cosa, ¿no? Sentarse y hablar, como se hacía hace tiempo. Hay de los últimos 15 años hay muchachos que ni se acuerdan, pues nacieron ya en la época de los celulares y de todo esto, pero antes se hablaba. Padre se sentaba a hablar con sus hijos y explicarle los riesgos de las cosas. Me gustó eso que dijo ahorita el hermano Cajina. Los muchachos creen que saben más porque saben tecnología y no es así. No es así. Muchachos les iba a decir como que estaba dando clase. No es así, hermano. La verdad es que la tecnología se ha hecho más sensible ahora. Por eso es que hasta un niño de 2 años, 3 años maneja la tecnología. Antes, para encender una computadora, pues recordamos la historia, la computadora era un cuarto enorme que había y había que encender una serie de artefactos, de botones para que pudiera arrancar. Era más complicado. Ahora las cosas son más fáciles. Las hacen más fáciles para poder vender y más rápido. Así que no se crean eso de que porque sabe el niño más, tecnología sabe más que usted, pues, que tiene más de 15 años. Así que hay que tener ese diálogo, esa comunicación abierta, honesta con nuestros hijos sobre ese uso responsable que hay que darle a la tecnología. Hay que explicarle los riesgos. Hijo, no vayas a hablar con extraños, con desconocidos en las redes sociales. Y explicarles por qué hay que mantenerse seguros cuando estamos en línea. Enseñarles a tomar esas decisiones adecuadas y respetar las normas establecidas, como decía acá mi hermana, pues, hay que tener una ética, hay que tener un buen testimonio en lo que nosotros hacemos. Lo segundo, ya una vez que les explicamos el riesgo, lo segundo es establecer límites de tiempo. No vamos a pasar horas tras horas con el teléfono o con el videojuego, no. Hay que establecer límites de horario para el uso de los dispositivos electrónicos. Hay que incluir el tiempo para hacer las tareas escolares. Aunque ahora pueda usar la tecnología para encontrar ahí la información de la tarea que le dejen en la escuela, pero también hay que tener un tiempo para tener actividades al aire libre, no tener esa vida sedentaria, esos tiempos en familia, tiempos de ocio, y aunque parezca imposible en nuestros días sin la pantalla. Utilizar herramientas como alarmas para ayudar a cumplir con esos límites. Cuando suene la alarma, hijo, ya está aquí nomás el teléfono. Lo tercero, ahí sí, hay herramientas, lo que llamamos filtros y controles parentales. Hay aplicaciones que usted puede controlar el celular. Traje un video sobre eso de la más conocida, de hecho no es la única que hay varias, que es el Google Family Link, que nos permite a nosotros tener ese acceso para ver el contenido de lo que su hijo está haciendo, pues. Los sitios, si está visitando contenido inapropiado, ahí se puede dar cuenta. También se puede bloquear sitios web, controlar el tiempo en pantalla porque el celular se va a apagar o la tablet se va a apagar. También las aplicaciones, los juegos que se pueden instalar, se puede ver ahí. Encontrar aplicaciones y software específicos para diferentes dispositivos. Eso se puede hacer. Pero como les digo, sirve, pero no es que no hay manera de evitarlo. Pues ahora el chaval lo puede indagar y puede encontrar también una manera de burlar ese filtro. Porque los que hacen eso, déjenme decirles que también tienen su versión pagada. Y como tienen su versión pagada, pues la versión pagada es la que tiene más restricciones. Al final vamos a poner el video. Solo voy a terminar esta parte. Número 4, supervisión activa. Hay que dar un seguimiento a las actividades que están haciendo los muchachos, los hijos. Hay que revisar el historial de navegación, las aplicaciones descargadas, las conversaciones en las redes sociales. Hay que hacerlo con respeto, con confianza y explicarle que es una medida de garantizar la seguridad de ellos. Número 5, aprender juntos. Hay que dedicar tiempo para aprender junto con los hijos. Los muchachos saben, entonces preguntarles, sentarse con ellos qué es lo que saben y dialogar sobre las herramientas, las aplicaciones que utilizan, y ellos le van a decir. Y usted va, a medida que esté comentando, va a saber qué es lo que está haciendo, va a comprender un poco mejor las actividades que está haciendo, y eso le va a ayudar a usted para ofrecerle la orientación adecuada y el apoyo, si ve que hay algo raro. en lo que están ocupando, pues la herramienta que están utilizando. Y lo sexto y último es establecer reglas claras, definir reglas y expectativas claras sobre el uso de los dispositivos electrónicos. No incluir información personal en línea, no hablar con extraños, ya decíamos, respetar los límites de tiempo y reportar cualquier experiencia negativa o preocupante. Si le ocurrió algo, hay que desear, darle la confianza al muchacho que platique con uno y que diga la situación por la que está pasando. Y así vamos a tener ese ambiente seguro y responsable para los hijos. Es importante equilibrar, sí, la confianza con la educación. Hay que darles también confianza, pero también hay que mantener ahí la supervisión. Porque como decíamos en el número uno, lo más importante es el diálogo. Que estén protegidos. Hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha maldad y hay que cuidar. Bien, amados hermanos, hermanas, si alguien quiere decir algo de esta última parte que hemos comentado. Si no, vamos a dejar el video del Google Family Link. No puedo hacer una práctica aquí como la haríamos en la universidad, pero pueden ver ahí y después buscar en el video para repasar.